Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Familiares de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúan sin tener información precisa sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe en la sala de penados del Hospital La Covadonga en La Habana. Su hija Clara de las Mercedes Isnaga conversó hoy con Radio Martí.
Yo no sabía más nada de mi mamá porque hasta la visita es cada día, sí, no me dejan verla hasta el jueves ahora que me toca la visita. Mi hermano estuvo ahí, mi hermano le dijo que le dieron un diagnóstico, un resumen de lo que le, del tratamiento que le están poniendo a mi mamá, de lo que tiene eso, y ellos le dijeron que no se lo podían dar, que tenía que ir a 15K, allá donde queja atención a la ciudadanía, ahí en 15K, en cárcel y prisión. Yo estoy como de loca por saber de ella, no siento que tampoco me dejan. Me dejan estar ahí con ella, porque el estado que ella está es para que ella tenga un acompañante, para que la bañe. Mire, y a la otra vez yo fui a la visita y tuve que bañarla porque no tenía fuerza, que llevaba allá que no se podía bañar. Ella no tiene nadie que la atienda a ella. Ella la tanto son de ahí como si ella fuera una criminal, una asesina, una terrorista, yo no sé. Ella está sola ahí.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por acusaciones de amenaza, un cargo que las autoridades cubanas utilizan frecuentemente para condenar a los opositores pacíficos. La disidente comenzó a cumplir la sanción en la cárcel de mujeres del Guatao y posteriormente fue trasladada a una prisión en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en otros padecimientos. Y la protesta conocida como el Maleconazo cumple 25 años este lunes. El alzamiento popular comenzó en la Avenida del Puerto y mucha gente se fue sumando a lo largo del Malecón Habanero. Ese 5 de agosto de 1994 parecía que todo se acababa, dijo una mujer al diario digital 14 y medio. En esa época, el periodo especial llevaba varios años pesando sobre la vida de los cubanos. Otro testigo dijo al diario que el 5 de agosto el malecón se convirtió en una ratonera y que cuando la gente vino a darse cuenta que no la iban a dejar irse, ya estaban las tropas de choque presentes. Dijo también que los constructores del contingente Blas Roca entraron con cascos y cabillas en las manos y que repartieron golpe por todos lados. 14 y medio subrayó que el suceso ha sido borrado de la historia oficial y que cada agosto los medios ensalzan el cumpleaños de Fidel Castro mientras silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas. Y en Bolivia se intensifican las campañas electorales para los comicios generales de octubre. Fabiola Chambi informa.
Los candidatos para las elecciones generales que se realizarán en Bolivia en octubre intensifican sus campañas en medio de cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral y exponiendo sus programas de gobierno en todas las regiones del país. El vicepresidente boliviano y candidato por el partido oficialista Álvaro García Linera se mostró confiado en una nueva victoria que significaría un cuarto mandato para el presidente Evo Morales, muy cuestionado por esta repostulación.
Queremos volver a gobernar para completar la tarea de un país con pobreza de un solo dígito, pobreza extrema, industrializar los recursos naturales, ya hemos hecho la mitad, nos falta la otra mitad, generar el conjunto de fuentes de empleo para los jóvenes, una economía como la de ahora sólida y en crecimiento.
El politólogo Marcelo Arequipa analiza esta postura y enfatiza en que el momento electoral es muy polarizado.
Tiene que ver con el sello de esta campaña electoral que va a ser en realidad un cruce de acusaciones muy fuertes y dista mucho de aquello que tendría que ver una lógica de discusión de propuestas o de ideas sobre qué es lo que se quiere hacer con el país.
En una reciente encuesta elaborada por Mercados y Muestras SRL y difundida en alianza por 3 medios nacionales, la preferencia de voto da ventaja al binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera con el 35%, seguido por los candidatos de oposición Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 27% y Óscar Ortiz de Bolivia Dice No con el 11%. Los bolivianos se preparan para acudir a las urnas el 20 de octubre, donde elegirán a los gobernantes del país para los próximos 5 años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y pasamos a otras informaciones. 20 personas murieron en El Cairo después de que un automóvil cargado con explosivos chocó con otros vehículos ante el principal hospital oncológico del país, informaron hoy las autoridades de Egipto. El Ministerio Egipcio de Salud dijo que otras 47 personas resultaron heridas cuando el automóvil estalló tras el choque y provocó un incendio en la parte exterior del edificio. Y hasta aquí las informaciones. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, en este reencuentro ya el lunes 5 de agosto. Les habla Tomás Cardoso en compañía pues de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, agenda cargada nuevamente, el hostigamiento del oficialismo contra el periodista y abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hace, con quien hablaremos en breve. Más adelante, luego de haber denunciado la semana pasada una cuenta propista allá en Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila, la mala atención y el deterioro de las instalaciones del único hospital, el Clínico Quirúrgico de Morón, que atiende todo el norte de la provincia, pues ha sido hostigada por oficiales de la seguridad del estado de la instalación y por el propio personal médico. Tendremos esta contrapropista aquí junto a nosotros. El viernes, pues, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de una importante organización que lucha por el empoderamiento del cuentapropismo con la sociedad civil, tuvieron un importante evento en la capital cubana y estará aquí con nosotros para explicarnos de qué se trató. Y concluiremos, como de costumbre, con el reporte de Jordan Marrero Huerta sobre el sistema penitenciario, como todos los lunes en la ciudad de Camagüey. Hoy se conmemoran ya, ¿quién lo diría?, 25 años del maleconazo, la peor pesadilla, el peor error de cálculo del oficialismo cubano y de Fidel Castro, cuando miles y miles de cubanos salieron a las calles de La Habana a protestar y terminó, como todos sabemos, con un éxodo masivo promovido por las autoridades cubanas y todo lo que ocurrió con los cubanos que fueron llevados a Guantánamo. 25 años del maleconazo, un 5 de agosto de 1994. Pero vámonos con el tema que nos ocupa, preocupante. Luego, el pasado jueves, concluía una entrevista del secretario de Estado Mike Pompeo, específicamente con el portal Diario de Cuba y su director Pablo Díaz Espí, donde en la misma el secretario de Estado habla sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y mencionó específicamente en cuanto a derechos humanos el tema de las damas de blanco y la detención arbitraria de Roberto Jesús Quiñones Haces allá en Guantánamo mientras cubría el juicio al pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito el pasado 22 de abril. Luego de esto dicho la semana pasada por el secretario de Estado, pues este viernes, sospechosamente, Roberto Jesús Quiñones Haces recibió una citación para un juicio este próximo miércoles 7 de agosto a las 9 de la mañana. Debe personarse ante el Tribunal Municipal de Guantánamo bajo los supuestos delitos de resistencia y desobediencia. Ponemos esto en contexto luego de todo lo ocurrido en el juicio de los pastores Ramón Rigal y su esposa. Luego, pues, Roberto fue citado el pasado 19 de junio, se le intentó de persuadir para que pagara, cambiar los delitos por el pago de una multa, a lo que el comunicador se negó, porque de pagarlo sería su aceptación por parte del delito. Ya tenemos, ante toda esta situación que está ocurriendo, el contacto ahí en Guantánamo con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo de los hermanos de Radio Martí.
Bueno, preocupados acá por esta situación, tuviste la gentileza de mandarnos el acuse de recibo con la citación. ¿De qué se trata ahora esto el miércoles? ¿Qué va a ocurrir ahí?
Bueno, Tomás, no sé lo que va a ocurrir. De hecho, te digo que yo he invertido todo el tiempo de hoy por la mañana en la Dirección Provincial de Justicia, porque quiero asumir mi propia defensa, y la jefa del departamento del registro de juristas estaba en una reunión, e increíblemente cuando está en una reunión no deja a nadie ahí para que pueda entregar un simple documento acreditando que yo estoy inscrito en el registro de juristas. Es decir, que todo parece indicar que están torpedeando ya cualquier posibilidad que yo tenga de asumir mi propia defensa, porque yo creo que debo asumirla, no porque dude de la capacidad de los abogados del bufete colectivo de Guantánamo, sino sencillamente porque sé que ellos se van a sentir muy limitados por la seguridad del Estado. Así que te digo que esa es la primicia de hoy, que he invertido 4 horas esperando allí y no he podido resolver ese problema.
Bueno, ¿y qué tiene que ocurrir de aquí al miércoles? Queda un poco más de 24 horas para que usted pueda autodefenderse.
Bueno, según lo establecido en las leyes cubanas, yo puedo asumir mi representación porque es un asunto privado. Ahora vamos a ver si ellos lo permiten, porque ellos saben que si yo me siento en el estrado no va a ser un abogado que yo voy a contratar en el bufete que siempre va a estar limitado en lo que dice. Yo no me voy a limitar absolutamente en nada. Yo ahora, en cuanto termine aquí contigo esta entrevista, voy directamente a la Dirección Provincial de Justicia a solicitar nuevamente mi inscripción en el registro de juristas y de ahí voy al Tribunal Municipal para estudiar las actuaciones y ver lo que hay. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre de aquí al miércoles.
Ahora, Roberto, de aquí al miércoles, había otro delito que era atentado en medio de todo el proceso de la detención suya el pasado 22 de abril. Durante la investigación, bueno, pues quedó eliminado, fue rechazado el delito de atentado. Aplicado contra usted, atentado contra las autoridades que fueron realmente quienes lo golpearon a usted y nunca fueron encausados por él mismo. Eso es otra historia. Ahora, en cuanto a esta posibilidad de la comisión de un delito de resistencia y desobediencia, de ser usted encontrado culpable, todos sabemos cómo funciona el sistema judicial cubano, por cada delito, resistencia y desobediencia, ¿qué pena podría incurrir en cuanto a multas o término de tiempo en prisión?
Bueno, el término en prisión puede ser hasta 3 años de privación de libertad. Yo realmente no espero nada de un tribunal que es un tribunal genízaro y obediente del Partido Comunista y de la seguridad del Estado. Así que de entrada yo voy con una situación de indefensión total allí. No sé qué es lo que van a hacer porque realmente han sido muy chambones en cuanto al procesamiento este, porque primero a mí me dijeron cuando estaba en los calabozos de la unidad municipal de la policía de que estaba en libertad por el delito de resistencia y desobediencia, que me iban a acusar por el delito de atentado. Después han cambiado la acusación, ahora la cambian otra vez para el delito de resistencia y desobediencia. Realmente, como tú sabes, Tomás, aquí los ciudadanos no contamos con un Estado de Derecho, porque se supone que si la fiscalía, que hay un fiscal ahí que me entrevistó y que me dijo, no, usted está acusado de atentado, y que ahora me acusen de nuevo por el delito por el que me dieron la libertad el martes 23 de abril a las 4 de la tarde, que me dijeron que yo estaba libre por ese delito y que debía haber salido de esa unidad, y sin embargo me dijeron, no, regrese al calabozo, que van a venir unos funcionarios a entrevistarlo. Es decir, así es como funciona la justicia en Cuba. El ciudadano está totalmente apabullado, porque no hay un abogado desde el principio que esté al tanto de todo lo que está ocurriendo, ni tampoco hay una autoridad del Estado que también sirva para eliminar estas violaciones que se cometen. Que todos sabemos que quien manda aquí no es el Tribunal Municipal, es la seguridad del Estado. Ahora, cuando se vaya a realizar el juicio, en dependencia de lo que ellos han determinado, lo que me van a sancionar a mí.
Roberto, para poner esto en perspectiva, vamos a reiterar a la audiencia, yo tengo de todas maneras la grabación del reportaje que le hizo usted, pero vamos a recordarle a la prensa, a todos los que nos escuchan hasta ahora, lo que ocurrió el pasado miércoles 19 de junio, cuando usted fue citado nuevamente a las 2:30 de la tarde a la unidad municipal con el ofrecimiento de pagar una multa. ¿Qué fue el debate que usted sostuvo y por qué usted se negó a pagarla?
Bueno, mira, no es un problema de orgullo. Y yo quisiera que las personas que nos escuchan estén entendiendo esto. Yo lo único que tengo ya en este país es mi dignidad. Yo no tengo nada más que defender que mi dignidad. A mí me detienen cuando yo voy a visitar a mi padre que se está muriendo en Cienfuegos y que me impiden ir a Cienfuegos a verlo. Y no hay ninguna ley en este país que diga que yo tengo que pedirle permiso a ellos para ir a Cienfuegos y ellos quieren que yo les pida permiso. A mí me detienen, me interceptan en los puntos de control. A mí entran a mi casa y me roban los bienes que yo tengo, no me celebran juicio, me los confiscan sin proceso judicial, a pesar de lo que dice la Constitución de que eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario, incluso al costo que ya estoy sufriendo de la oposición de mi propia familia, porque si todos cedemos, entonces aquí no va a haber nada, aquí no va a haber ni siquiera esperanza, no va a haber perspectiva de nada. Entonces esa es la situación que yo tengo ahora. Yo ahora lo único que voy a defender ahí es mi dignidad como ciudadano cubano y como ser humano. Si ellos me quieren sancionar, si me sancionan a lo que sea, yo no voy a aceptar ningún tipo de sanción. Y si tengo que ir al combinado a cumplir la pena que sea, la voy a ir a cumplir, pero no voy a bajar la cabeza de esta gente.
Roberto, finalmente, es altamente sospechoso que esta citación súbitamente, pues de momento, ha surgido menos de 12 horas después que el secretario de Estado mencionara su caso en la entrevista en exclusiva con el portal digital Diario de Cuba. ¿Le llama usted la atención?
Bueno, por supuesto me llama la atención, porque yo pensaba, como me había dicho el jefe de la contrainteligencia, que se presenta como el mayor Brian, que me dijo a mí el día antes de soltarme allá en la unidad de policía, el día 26 de abril, si mal no recuerdo, o 27, no recuerdo bien ahora, que fue un viernes. Es decir, yo caí preso, fui detenido el lunes 22, ahora no recuerdo el viernes qué día fue, y creo que fue 27, y me dijo que se iba a hallar la solución más justa para mi caso. Yo creo que la solución más justa es que si a los policías que me golpearon, o a los policías no, al policía que me golpeó, estando yo esposado, que es un cobarde, y lo sigo diciendo que es un cobarde, porque un hombre que le da a otro hombre en la condición en que yo estaba es un cobarde, y me golpeó cobardemente, me perforó el tímpano, la cara me la puso, que ahí están las fotografías publicadas por Cubanet. Y si esa gente, el tribunal militar, dicen que no cometieron el delito de lesiones, ¿cómo es posible que a mí me lleven ahora ante un tribunal municipal a responder por un delito de resistencia o desobediencia, que además no lo cometí, porque fui detenido ilegalmente, porque yo estaba en el portal del tribunal sin cometer ningún delito? Yo no espero nada bueno de lo que va a pasar, pero estoy preparado porque creo en Dios. Estoy fuerte, y que sea lo que sea, Tomás.
Roberto, un millón de gracias, y mañana estaremos al tanto dándole seguimiento a esta vigilia informativa de los pasos previos que usted está dando a seguir antes de la celebración de este juicio en su contra el miércoles en el Tribunal Municipal de ahí de Guantánamo. Gracias, Roberto Jesús Quiñones hace de Guantánamo. De Guantánamo nos vamos a Morón, Ciudad de Ávila. Allí tenemos el contacto con Dairis González Ravelo, cuentapropista, hostigada ya durante algún tiempo por inspectores, policía política. Ahora se suma el sistema de salud en el hospital de Morón, luego de que ella denunciara aquí en una entrevista la semana pasada las penurias y las condiciones en que se encuentra esa instalación hospitalaria ahí en Morón. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a escuchar el audio de estos dos videos que involucran a tu esposa, para que tú nos cuentes quién es esta persona que luego de haber hablado junto a nosotros, tú aquí denunciaste, tú no denunciaste la mala calidad del sistema de salud, ni denunciaste que no eran profesionales los médicos, denunciaste las penurias, las condiciones, desde que no habían cuna para un infante como el tuyo de un año y pico, así como las condiciones de hacinamiento que había en el hospital. Vamos a escuchar qué pasó después el viernes en el lugar donde tú trabajas como granizadera ahí en la ciudad de Morón.
Ven acá, chica, ven acá, ven, para que me digas que tienes la seguridad y todo eso, ven. Ven acá, vea. Sí, dije para que tú me digas que tienes la seguridad, para yo mandarlo para Radio Martí, para claro, Facebook, para todos lados, para decirle que tienes la seguridad, que estás averiguando por la vida de la gente aquí, que me tienes acosado, entonces.
No, mi amor.
Entonces, dile a la gente la seguridad, que tú me tienes acosado,
para nada.
¿Oíste? La seguridad atrás hace como dos días. No me dejan tranquilo, mira la moto aquí ahí. Mira la mujer del tipo ahí con un casco. El hombre se escondió a atrás cuando puse la cámara. Avísame cuando salga, mucho. Avísame cuando se ponga vista ahí. Ahí tenemos al hombre, el canoso se viene quedando atrás hace como dos días. Me tienen hostigado.
Dairi, ese es tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo?
Armando Pompa.
Ese es tu esposo, Armando Pompa, que trabaja junto a ti. ¿Quién es esta persona que él ha denunciado en redes sociales que lo estuvo hostigando durante todo el viernes?
Mira, esa compañera es trabajadora del hospital, es la bandera ella, no sé, yo no, nunca mencioné nada que tuviera que ver con el trabajo que ella hace, que es el tema de las sábanas, de la higiene de las camas, que estaban muy mal, por supuesto, en mal estado, pero no me interesaba en ese momento. Y el sábado fue investigando en la terminal por nuestro trabajo, que como nosotros...
¿Pero es la bandera o es policía?
No, es la bandera, pero es de la seguridad del hospital.
Ah, porque trabaja en el departamento de seguridad en el hospital.
Sí, a ver, infiltrada.
Infiltrada. ¿Y ustedes?
Es la bandera lo que es infiltrada.
¿Y ustedes la enfrentaron?
Sí, cuando mi esposo llegó a la terminal, el trabajador de nosotros nos dijo, mira, aquí estuvo esta señora preguntando por dónde tenías el azúcar, las cosas para hacer granizado, y nos dijeron, mira, es esa que está ahí, y mi esposo fue a reclamarle, y ella se le puso de esa forma.
Ahora, Dairi, sumado a esto, peor aún, porque yo recuerdo la entrevista que tú nos diste aquí, en ningún momento tú hablaste de la labor profesional de ningún galeno del Hospital de Morón. Hablaste de las condiciones de hacinamiento, hablaste de casos de dengue, chikungunya, otro tipo de enfermedades.
De la falta de medicamentos.
Hablaste del hacinamiento, la falta de sillas, la falta de camillas, mala alimentación. Uh-huh. De eso es lo que te hablaste. ¿Por qué este señor que se autotitula como médico, Rodolfo Vega, ha tenido todo un ataque, hasta incluso debería personal hacia ti en las redes sociales? ¿Quién es esta persona?
No sé. Sí lo conozco. A ver, él es un cardiólogo muy bueno, no le quitamos el mérito. Más conocido aquí en Morón como Candelario, tiene hasta libros a nivel mundial, hechos por él y todo. Pero de una fachada de un buen cardiólogo, mira todo lo que hemos llegado. No sé, él le parece que es miembro del hospital, del consejo de dirección, y le ha molestado la forma en que yo publiqué las cosas que faltan en el hospital.
Ahora,
parece que quiere tapar el sol con un dedo.
Ahora, independientemente de las condiciones y la calidad de los médicos, aquí en este espacio en muchas oportunidades hemos hablado de que los médicos cubanos muchas veces hacen milagros y nunca hemos cuestionado la disposición y el interés de los profesionales cubanos por atender a los pacientes. Pero eso dista mucho de la falta de recursos, la falta de medicamentos, que los principales médicos los exportan hacia el exterior para venderse los servicios a terceras naciones, disfrutando el gobierno y las autoridades, que no sabemos quién, de estas ganancias. Hablamos de los problemas hospitalarios y el desplome. Sin embargo, él se ha molestado muchísimo. Además de esta señora, la bandera segurosa clandestina ahí del Hospital de Morón, que lo ha estado hostigando, ¿qué más le ha estado pasando a ustedes ahí en el punto de granizado? Ha llegado hasta incluso a decirse que ustedes, pues,
le roban
al Estado para hacer su trabajo de contrapropista. Hasta eso han dicho. Cuéntanos.
Sí, cuando yo lo que le facilito al pueblo, cosas que el gobierno no le ponen, porque en el punto de la terminal del Estado no venden ni un refresco. Y cosas, ¿cómo me va a llamar a mí ladrona? Ladrón es el que le roba los medicamentos al Estado, medicamentos que son para niños, para él venderlos después a altos precios en la calle, medicamentos que no se encuentran en el hospital. Ustedes pueden ir a casa de cualquier médico y los médicos te los venden a altos precios. Por ejemplo, el famoso Rosefin, te lo venden a $5 y en el hospital no hay para ponerle una niña. Yo misma, cuando me fui al hospital, llegué aquí a mi casa y compré todos los medicamentos en la calle, lo que no me incumbe decir a quién ve, pero medicamentos que estaban en falta en el hospital y a altos precios en la calle, que gracias a eso mi niño está mejor. ¿Cómo me va a catalogar a mí de ladrona? Cuando yo lo que hago es facilitarle al pueblo refresco, cosas, y todo lo compro el Estado, a altos precios se lo compro el Estado.
Finalmente tú tuviste que irte del hospital. ¿Cuándo fue? Hablamos el jueves, te fuiste enseguida al hospital porque tú incluso le planteaste a las autoridades ahí que a las condiciones higiénico-sanitarias tú creías que tu hija ahí continuaba con peligro y te fuiste.
Sí, el mismo día que hablé con ustedes fue el mismo día que me fui.
Pero, y están molestos. Hay alguien que está molesto detrás de esto. ¿Tú crees que esto tiene que ver con el personal médico? ¿Pudiera haber otras manos ocultas detrás de todas estas denuncias que tú has hecho que son muy fuertes?
Sí, esto es la seguridad. De hecho, mis publicaciones, algunas se me están hasta borrando. Ahora voy a revisar algunos mensajes que él me ha mandado y me salen borrados. Cuando enciendo el Facebook, me sale su cuenta, revisa que su cuenta ha sido eliminado, varios mensajes. Tengo el teléfono que está bloqueado. Mil cosas.
Ahora, Dairi, ¿cuál es el impacto que esto ha tenido para ti y para tu esposo? Porque es básicamente casi es una campaña de hostigamiento contra ustedes.
A ver, esto nos puede perjudicar desde un cierto visto de punto de vista por el tema del negocio, por ahí.
Te pierdo, Dairi, te pierdo. No, te perdí brevemente. ¿Tú estás ahí ahora en tu negocio o estás en tu casa?
No, ¿Ya me oyes?
Ahora sí te escucho. Sí,
no, a ver, no le tengo miedo a nada. Que venga quien quiera venir aquí a mi casa, que yo voy a seguir hablando lo que tengo que hablar, voy a seguir, a ver cómo digo, denunciando lo mal hecho.
Tú reiteras que tú todo lo que reiteras nuevamente que todo lo que tuviste ahí, tú aseguras que fue así, que tú no tienes nada que inventar.
No, para nada. Todo es así, como le he dicho. Y muchas cosas que dejé de decir, porque ya te digo, en ese momento me interesaba la salud de mi niña, no la higiene del hospital, la falta de las doctoras, las enfermeras. Mira, Tomás, un día le tocaba la inyección a la niña a las 12 de la noche. Le dije a la señora, la vacuna de la niña a las 12. Y fue a las 4 de la mañana que le puso la inyección porque estaba con el noviecito y con el teléfono jugando ahí. Y se lo vino a poner a las 4 de la mañana cuando a las 6 le tocaba la otra. Unió la de las 4 con la de las 6. Mil cosas que dejé de decir porque en ese momento solo me interesaba la salud de mi niña. Pero ahí, si yo llego a hablar del hospital, la comida con gusano, a diferentes horas, los análisis, venían a hacer mi niña en ayunas de las 4 de la mañana, vinieron a hacer un análisis a las 10 de la mañana. Una niña que se me podía deshidratar. Porque los análisis, era una sola compañera para hacer análisis para todo el hospital. Mil cosas que dejé de decir.
Dairi, ya hoy es lunes. ¿Ha cesado el hostigamiento o ha continuado a inicio de esta semana?
Igual, está igual. Hasta aquí, hasta en mi casa, han venido investigando por mí allá afuera. Motores con Suzuki allá afuera. Llegan y siguen y se van. Aquí en mi casa, a la puerta no ha venido nadie. Pero a mis vecinos sí sé que han venido a preguntar. Lo que el problema es que ellos saben con quién se van a meter.
Bueno, mira.
El problema es que ellos saben que yo las cosas que hablo no son mentiras.
Bueno, mira, permítele a esos de la seguridad, abre la puerta de tu casa para que vean el cuarto donde tú vives desde el último huracán, las condiciones que tú tienes.
Por eso es que no han venido a la puerta de mi casa, Tomás, porque cuando vengan a la puerta de mi casa se van a tener que callar la boca. Por eso es que no venían a la puerta de mi casa.
Bueno, de todas maneras te agradecemos y nos mantenemos en contacto para darle seguimiento a este hostigamiento que ha continuado con ustedes allá en Morón, en Ciudad de Ávila, luego de haber denunciado las condiciones del Hospital Clínico Quirúrgico allí. Vamos a una pausa este lunes 5 de agosto aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa y regresamos en breve con nuevos invitados y más información en Hoy en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, este lunes 5 de agosto, lunes 5 de agosto, ya quien lo diría, 25 años de las protestas del malecón habanero, yo diría las protestas más fuertes públicamente contra el régimen cubano, aquel 5 de agosto de 1994, 25 años cumpliendo esta jornada. Vamos a tener el contacto ya en breve en la capital cubana con la persona que está al frente de la Fundación Cuba Pienso. Un importante evento ocurrió el pasado viernes 2 de agosto allí en la Fundación, un taller sobre la relación salario y productividad en Cuba, tema álgido de mucha vigencia en la realidad nacional. Y como siempre, vamos más adelante a tener el contacto con Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, allá en Sibanicu, Camagüey, como toda la semana, con esta encomiable labor que hacen de tener actualización de tanto presos políticos como comunes en el sistema penitenciario provincial. Semanalmente, Jordan, teniendo esta gran labor, esta actualización. Pero vámonos ya a la capital cubana, el contacto allí con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, bueno, pues el doctor en ciencias y también al frente, el hombre que coordina la Fundación Cuba Piensa. Ángel Marcelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un importante evento, diría yo, por el contexto de la realidad nacional que vive Cuba en el momento actual. El pasado viernes, pues, se realizó ahí en La Habana un taller por la Fundación Cuba Piensa, encabezada por ti, sobre la relación salario-productividad. Me encantaría conocer detalles tuyos, quiénes fueron los participantes, me imagino que algunos contrapropistas, y cuál fue la temática de un tema que yo diría que es escabroso, porque la relación salario-productividad es un tema bastante complicado en los tiempos de hoy en el contrapropismo. Cuéntanos.
Sí, fundamentalmente asistieron como participantes o como beneficiarios de este taller contrapropistas y algunos miembros también de cooperativas residentes en La Habana, vamos a decirlo así, y participaron ya como actores de estas conferencias, como actores de estos paneles, un grupo de doctores y funcionarios de distintas instituciones de la sociedad cubana, podemos decir así. Y como objetivo central, bueno, establecer una relación, un análisis del salario y la productividad, porque hoy en día se está hablando mucho de esta temática del salario, pero ojo, el salario tiene que estar respaldado con la productividad y se habla también mucho de la productividad del trabajo. O sea, el problema fundamental era analizar este incremento salarial desde la perspectiva de un incremento o de un necesario incremento de la productividad, que hoy mismo no ha sido posible ese incremento de la productividad y se ha elevado el salario del país. Si dígase así, salario medio, correlación productividad. En ese análisis fundamentalmente nos hemos centrado por estos días para establecer ese análisis y un poco también motivar a aquellos empleados del sector privado que hoy en día no son cuentapropistas, pero el Estado los tiene incluidos dentro de ese fenómeno que es el cuentapropista.
Bueno, cuéntanos un poco más de detalles de las conclusiones que llegaron en los debates usted ahí, porque precisamente en los últimos días, pues ha habido mucha, yo diría, convulsión, sobre todo en la capital cubana, cuando panaderías, pues cafeterías privadas y demás, se le ha impuesto un tope de el precio que pueden cobrar en algunos productos, sobre todo refrescos, cervezas, aguas y demás. Esto me imagino que salió ahí en estos debates ustedes, porque el salario y la productividad, según dadas las normas del flujo del mercado libre, no se debe regular. Es un juego propio que el propio sistema te lleva hacia donde va y vira. Cuéntanos.
Sí, fundamentalmente estuvimos centrados en un análisis. Bueno, el gobierno cubano ha visto cómo ha disminuido esta moneda que es el CUC, este invento cubano que ha sido el CUC, ha visto cómo ha disminuido su respaldo en monedas extranjeras tras la ley Helms-Burton, su aplicación de sus artículos fundamentales y el específicamente el artículo 3 de la ley Helms-Burton. Esto ha motivado que el gobierno haga un paréntesis en el incremento, en el respaldo del CUC y estableciéndose desde el margen de los lineamientos de la política económica y central del partido, bueno, se haya visto obligado una vez más a respaldar el peso cubano o la moneda nacional, que ya también venía en su política, que se adentraba en este respaldo. Y con este incremento de salario y productividad, sí, este incremento del salario sin respaldo en la productividad del trabajo, fundamentalmente el gobierno ha relanzado la moneda nacional tras un supuesto equilibrio financiero que no existe o que no se ve en la economía doméstica, es decir, en la economía de los hogares. Los hogares cubanos no sienten ese equilibrio financiero supuesto porque es un equilibrio financiero a nivel bancario, es decir, es la macroeconomía la que está funcionando en este momento y en tal sentido este ha sido el análisis fundamental y la cercanía que ya está este cambio de moneda o esta unificación de la moneda que ya se avizora, vamos a decir, está muy cercano ya el cambio de moneda, el proceso de unificación monetaria está muy cercano porque estas dos medidas fundamentales lo que nos están diciendo y lo que nos están provocando es a pensar ya a futuro hacia ese cambio de moneda. Y posteriormente, bueno, se procedió además de un análisis de lo que es las medidas salariales, más allá de su impacto, ver ese impacto, ese análisis desde la perspectiva laboral. ¿Hasta qué punto esas medidas salariales, esas supuestas reformas salariales inciden en los trabajadores? Dígase sector presupuestado y sector no presupuestado, porque al final los mayores consumidores de ese sector, del sector presupuestado, son los cuentapropistas. Y los mayores consumidores del sector cuentapropismo, el sector cuentapropista, son los del sector presupuestado, porque están muy ligados. Vamos a decir, todavía no ha ocurrido un desarrollo pleno de la economía cubana, de la economía interna, y muchas veces acceden, como no existe mercado mayorista, tienen que acceder los cuentapropistas a estos mercados de unidades presupuestadas para tener productos para poder afectar a la población. Y estos, a su vez, trabajadores presupuestados, tienen que acceder a los bienes y servicios de los cuentapropistas, al mismo tiempo que son beneficiarios también de la economía informal, porque sus salarios no les alcanzan. Es decir, los salarios del sector presupuestado, aún con este incremento salarial, que es una ilusión levantarse en la mañana de hoy y pensar que este incremento salarial va a repercutir realmente en la economía doméstica, esto es una nebulosa, vamos a decir. Sería estar enajenado totalmente en la realidad. A pesar de que no repercute, ellos necesitan acceder a bienes y servicios de estos trabajadores por cuenta propia y en su totalidad. Siempre están buscando a los trabajadores por cuenta propia para acceder a esos bienes y servicios, desde el punto de vista hasta que se pelan. Tienen que pelarse en trabajadores por cuenta propia los hombres. En el caso de las mujeres, acceden a peluquería. Si van a comer, bueno, van a un negocio por cuenta propia. Si necesitan comprar aceite, algún tipo de frutas vegetales, tiene que ser a través del sector privado en su generalidad. Entonces, en esa correlación de la productividad, que es la que demanda precisamente el sector presupuestado, demanda mayor productividad, pero ojo, un sector presupuestado es un sector que no produce, es un sector que ha tenido un incremento salarial, pero al mismo tiempo, quien está incrementando esa ligera influencia de productividad, que la está llevando a cauce positivo, ha sido el sector no estatal. Entonces, en ese ambiente, en ese análisis, nos hemos inmerso este viernes y al final hemos colegiado la creación de un observatorio laboral sobre precisamente la temática en Cuba.
¿Qué significa, Marcelo, este observatorio laboral? ¿Qué es y cuál es el propósito?
Sí, fundamentalmente es realizar estudios, investigaciones, más allá de realizar algún tipo de capacitación, bueno, realizar estudios e investigaciones que sí, que puedan capacitar, pero que transiten desde las temáticas de la política económica, la política salarial, la política monetaria y su impacto específicamente en la ciudadanía cubana, pero en lo específico en los trabajadores, si las personas que están en edad laboral activa, cuáles son los impactos de las medidas económicas, las medidas financieras y todo el conjunto de las políticas públicas en el país, de acuerdo al impacto que tienen en los ciudadanos cubanos, pero en lo específico en los que están en edad laboral o los que transitan, ya sea estudiantes universitarios, estudiantes de politécnicos que transitan hacia su incorporación a la vida activa laboral, como decir, en la sociedad cubana.
Ahora, Ángel Marcelo, una última pregunta. En las conclusiones de todo este debate entre ustedes, académicos, cuentapropistas, sociedad civil independiente, emprendedores, en este problema tan complicado del salario, productividad, regulaciones, falta de mercado mayorista, en este evento que concluyó ahí el pasado viernes, ¿cuál tú dirías que fue el plato fuerte? ¿Cuál es la preocupación más importante que tienen en este momento los emprendedores privados ahí en La Habana?
Sí, fundamentalmente no solo pudiéramos estar hablando de los emprendedores, pudiéramos hablar de todos los trabajadores del país. Estamos hablando de los impuestos y la política tributaria del país es totalmente adversa. Más allá de la existencia no de un mercado mayorista, hoy se cobran impuestos sobre los ingresos personales a los cuentapropistas muy elevados y se cobra además a las cooperativas, por ejemplo, impuestos sobre las ventas e impuestos sobre los ingresos. Y esto supone el cobro de un ingreso supuesto que no se ha cobrado. Se está hablando de cobrar impuestos sobre un ingreso que no se ha cobrado. Es decir, cobran sobre la factura. Usted realiza algún tipo de servicio hoy en día y aunque usted no lo cobre porque tiene una cuenta por cobrar pendiente a más de 30 días, no importa, usted debe pagar impuestos sobre ese servicio, así desde el mismo momento que usted emite la factura. Y esto es una preocupación que tienen las cuentapropistas y las cooperativas. Los ciudadanos, en lo común, es decir, los trabajadores del sector presupuestado, la preocupación fundamental es este impuesto del 5%, que hasta cierto punto limita sus ingresos personales. Dispone de una cantidad de sus ingresos, supuestamente, que van a ser utilizados para el financiamiento del gasto público. Pero en la concreta, en la realidad social, nosotros estamos mirando de que el Estado no gasta el presupuesto del Estado en obras públicas. En las escuelas, los hospitales siguen sin repararse. Y realmente ha sido una manifestación de criterios que han tenido las personas en base a esto. Es decir, la elevada cantidad de impuestos y asimismo que no realmente, esto limita la captación de recursos por parte del Estado, pero al mismo tiempo el Estado no está invirtiendo los recursos que obtiene. Entonces esto preocupa, esto es una preocupación real que tienen los cubanos de manera general, ¿no?
¿Cómo no?
Se establece un análisis sobre el tema.
Cómo no, gracias Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues profesor ahí en la capital cubana, graduado en todos estos estudios, doctor en ciencias sobre el tema del cuentapropismo a través de la fundación que dirige él, pues Cuba Emprendedora en la capital cubana. Y vamos a cerrar el último segmento de nuestro espacio de hoy con el tema de las prisiones allí en el territorio agramontino. Específicamente vamos a irnos a Sibanicut, allá en el municipio camagüeyano, para tener la información con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, sobre esta última semana, cuál es la información que tenemos sobre el sistema penitenciario del Camagüey. Ya tenemos el contacto con Jordan ahí en Sibanicu, Camagüey. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio de Agramontino. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todos mis hermanos de Radio Martí, en especial a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos tres casos. Pero a mí me gustaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, que compartas con nosotros, yo diría el más dramático, Jordan, que es el caso de Enrique Bartolomé Cámbara Díaz. Este hombre condenado a 8 años de prisión, este hombre lleva ya 199 días en huelga de aislamiento. ¿Cuál es la situación de él?
Sí, el caso de Enrique Bartolomé, activista del Partido Demócrata Cristiano, condenado en el año 2011 a 8 años de privación de libertad en un juicio prefabricado de un sacrificio ganado mayor, lleva en estos momentos 199 días, como acabas de decir, en celda de aislamiento, en condiciones infrahumanas y privado de sus pertenencias. Cámaras Díaz está próximo a extinguir su condena, es decir, en la primera quincena de septiembre de este año en curso. Lo más problemático y lo que a mayor problema vemos nosotros, Tomás, es el caso, el problema de salud que presenta Cámara. Cámara tiene serios problemas circulatorios que le provocan inflamación en ambas piernas y fuertes dolores de cabeza. A todo esto, a tanta insistencia de él y tanta mía, y gracias a todas las emisoras difusoras de los medios internacionales, aún se le sigue negando los medicamentos para este padecimiento. Entonces, el prisionero, bueno, realmente le permiten una llamada de 3 minutos cada 9 días o 10 días, y realmente bien poco se puede hablar. Siempre es acompañado por guardia, tiene que llamar como que está llamando a una de sus hijas o a un familiar para poder disimular, y realmente bien poco podemos conocer de las condiciones que está sufriendo allí. Pero me imagino, y es lo que expreso cuando escucho su voz, es lo que comprendo, está en condiciones bien serias y bien críticas.
Sumado a esto está la situación de Didiersi Santana Jobo, de 34 años de edad. ¿De qué se trata, Jordan?
Sí, Didiersi Santana Jobo, como bien conocemos, cuando fue encarcelado, fue enviado a la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey, y desde el principio se negó a ingerir los alimentos elaborados en la prisión. Recientemente, hace un mes, se le negó el derecho a la visita familiar y a 3 días de pase que le corresponden cada 45 días, porque esto es una prisión de tránsito, como decimos nosotros, la conocemos aquí, donde te mandan allí para mandarte para una granja abierta. Y bueno, decidió plantarse en huelga de hambre tras estas abusivas medidas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado en mutua coordinación con el jefe de la prisión. Y entonces lo enviaron para la prisión de Kilo 8, la prisión de máximo rigor, conocida por la 26. En estos momentos, Didiersi Santana Jobo se encuentra en una celda de aislamiento y, bueno, próximo a extinguir también su condena, debe ser el día 8 de este mes en curso, dentro de 4 días. Y, bueno, realmente la situación de Didiersi es esa, es la que más nos preocupa, como bien lo digo en la noticia que escribo, Tomás, y dejo bien claro de que su situación, próximo a su libertad, no es para que esté en una celda de aislamiento, y mucho menos en las condiciones en que se encuentra, privado de sus pertenencias personales.
Ahora, finalizamos con el tema del hostigamiento a la familia, y se trata del caso de la familia del preso político Ricardo Hernández Ruiz, y usted está denunciando también el hostigamiento que está recibiendo parte de su familia.
Sí, la señora Gis Izquierdo Ramos, esposa del prisionero político Ricardo Hernández Ruiz, que ella y su hija y su nieta están siendo hostigadas por el señor Diango Nápoles Rodríguez, quien era esposo de la hija de Gis y padre de la nieta. Según la información dada por la señora Izquierdo Ramos, Nápoles Rodríguez está siendo influenciado o manipulado por los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado con el objetivo de generar conflicto entre ella y él. El ciudadano Nápoles Rodríguez en múltiples ocasiones ha amenazado de muerte a la hija de Gisi, quien se ha presentado ante las autoridades para interponer una denuncia que, a fin de cuentas, no trascenderá. Sin embargo, todas estas acciones incubadas en la soberbia, el odio desmesurado, la ira desenfrenada del régimen oficialista contra los familiares de los prisioneros políticos y defensores de los derechos humanos, es uno de los procederes de la dictadura comunista.
Como no, gracias, Jordan. Un placer, como siempre, Jordan Marrero Huerta, con este reportaje. Como toda la semana, excelente el trabajo que realiza, dándole seguimiento a la situación de los presos políticos y comunes en el sistema penitenciario camagüeyano. Bueno, cerrando ya hoy en Cuba a esta hora, como todos los días, un placer la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como siempre aquí emitiendo en nuestro espacio su comentario. Buenas tardes y buen inicio de fin de semana, María Elena.
Muy buenas tardes y lo mismo, Tomás. Danilo, Patricia y a quienes nos escuchen.
Cómo no, Marilena, vas a hablar de un tema interesantísimo, una efeméride que tiene una connotación social tremenda. El 5 de agosto de 1994, el maleconazo, en pleno periodo especial, ocurrió este destello de los cubanos tratando de protestar ante la situación y, por qué no decirlo, política y económica y social del país.
Bueno, pues sí, yo recuerdo muy bien esa fecha porque yo estaba recién salida de Cuba y justamente estaba en Washington en un encuentro con intelectuales y políticos iberoamericanos y demás, ¿no? Cuando Frank Calzón, una de las personas más eficientes que he conocido y más tenaces y más...
Un tremendo cubano.
Sí, luchadoras en ese sentido. Se acercó donde yo estaba y me dijo lo que estaba sucediendo. Entonces, hoy estaba recordando también, estaba leyendo un excelente artículo que publicó José Antonio Évora está en titulares en Radio Martí, Radio TV Martí, noticias sobre el maleconazo y haciendo un recuento de toda la historia de los grandes éxodos cubanos, ¿no? Que realmente Évora dice una cosa que es muy curiosa, que es muy cierta, es absolutamente certera. Esto fue no en el periodo especial, sino en lo que en Cuba normalmente es un periodo ordinario, que es el periodo de escaseces, el periodo de contingencias, el periodo ese estrés permanente de que no sabes qué vas a comer el segundo que viene y de que te puedes pasar 20 horas sin fluido eléctrico. Y bueno, ese es el periodo ordinario. El periodo especial es cuando aparecen países como la extinta Unión Soviética y Venezuela que suministran lo que no son capaces de producir los gobernantes cubanos. Ante estos casos, ellos casi siempre, y estaba también recordando el reciente caso de los chicos de Guantánamo, el rumor de que iban a permitir una salida masiva ilegal por Guantánamo, la teoría, y no teoría, porque según cuenta en el artículo de Évora, el reportero Rolando Nápoles, es que la gente que él entrevistó en aquel momento allí en Malecón, que él estaba, decía, y hablaba con Alberto Müller, ¿no? Le contaba a Alberto Müller, que la gente, el comentario de la gente es que Radio Martí había dicho, fíjate, Radio Martí había dicho que habían mandado un barco hacia el puerto habanero para recoger a todo el que quisiera ir, que estuviera allí en aquel momento. Y la gente empezó a lanzarse para la calle, pero tremendamente, y por ahí fue que empezó todo, hasta que un grupo de jóvenes, ya cerca de ahí por la punta, fue que empezaron a gritar ante la presencia policial, empezaron a gritar abajo Fidel, abajo la dictadura, en realidad yo concuerdo con el punto de vista de que eso fue otro intento de éxodo masivo, otro Mariel, que no le quedó bien, que pudo haberle costado exactamente, que es como se titula el artículo de Évora, el maleconazo habría sido la peor pesadilla de un error de cálculo de Fidel Castro. Él no calculó bien cómo estaban las válvulas de la situación en dentro del pueblo y le pudo haber costado carísimo, carísimo, carísimo. Porque la gente, de verdad, y entonces, ¿qué hizo? Pues ahí mismo empezó a liberar presión, empezó allá a elucubrar, porque la gente piensa que la elucubración, la maquinación y la manipulación es inteligencia. No, la inteligencia es bondadosa. La maldad es la que posee todas esas características. La inteligencia es un atributo de Dios y es bondadosa, es muy humana, ¿no? No maquina. Las maquinaciones son otra cosa. Vienen del otro lado, de la siniestra, casi nunca de la diestra, por lo general no viene de la diestra. Y entonces fue cuando ahí empezó a retar al gobierno de Estados Unidos, que si seguían regulando, sin regular o incitando las salidas clandestinas de Cuba, pues entonces ellos iban a pedir a los guardafronteras que no intervinieran más en ningún intento de salida ilegal. Y que después dijo en el discurso, uno o dos días después, que todo el que quisiera, que los cubanos podían inventar los propios medios en que irse, y así fue. No había que dar mucha cuerda a los desesperados, ¿no? Y lo logró, en ese aspecto sí maniobró, logró maniobrar la nave, la descacharrada nave nacional y librarse de...
¿Y llegó a Guantánamo?
De un foco de tensiones, y entonces sí, recuerdo, eso fue ya cerca del 17 de agosto, porque era ya mi cumpleaños, cuando se abre la base naval de Guantánamo. Es curioso, ahí solamente ha habido recogidos dos tipos de personas, ¿no? Cubanos y talibanes.
Ahora, Marielena, brevemente, para aportarte a tu análisis, yo creo que el régimen ha usado siempre la receta de la burbuja y la salida ilegal. Lo que pasa es que los contextos han sido diferentes y aquí hubo sus peligros.
Aquí corrió peligro, lógicamente, por poquito. Fue un error de cálculo. Él no calculó bien que de verdad la presión interna estaba a punto de estallar y les dio... hizo un movimiento equivocado. Pero como él maquinaba, pues pudo maniobrar. Si eso sucediera ahora, que ya no hay quien maquine, habría que ver qué pasa, ¿no? Me parece que estos que están ahora en el poder no maquinan, disparan.
Y por cierto, Marielena, se vio la naturaleza de lo que es régimen capaz de hacer, porque se vieron tanques en las calles.
Tanques en las calles, sí, señor. No el régimen. El régimen sabemos lo que es capaz de hacer. El ejército. Que siempre había quien apostaba, no, el ejército no se va a enfrentar al pueblo. No, van a ser como en Moscú. Dice, yo no lo creo, realmente no lo creo. Yo no apostaría a exponerse a una masacre de ese tipo, porque realmente el nivel de indoctrinamiento, nosotros no somos europeos, y el nivel de indignación, incluso el nivel de indignación del esclavo cuando otro esclavo se atreve a hacer un acto de liberación, es tremendo, o sea, por envidia, por rabia, porque tú estás haciendo lo que yo no puedo hacer o lo que yo no me atrevo a hacer. Es así. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así fue y...
25 años ya.
25 años ya, cubanos que estuvieron durante más de un año en bastante malas condiciones, honestamente, porque Guantánamo no estaba preparado para eso. Dentro de la base naval de Guantánamo y... lamentablemente, la rumba sigue igual.
Cómo no. Gracias, como siempre, a nuestra querida colega Marielena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba, este lunes 5 de agosto. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y concluyo el mismo. Los invitamos a escuchar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Informativo de Radio Televisión Martí, que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.